El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a otra clase del área de comunicación. Hola Pedro, ¿cómo te va?
¿Cómo estás Gladys? Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? El día de hoy, esta clase va dirigida para ustedes que cursan el tercer grado de secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 1
de la semana 6.
El tema a desarrollar el día de hoy es
los textos narrativos.
Iniciamos la clase con la actividad número 1. Observa atentamente.
Tienen ustedes debajo un esquema. ¿Lo recuerdan? Gladys, ¿recuerdas que lo hicimos en algunas de nuestras clases anteriores?
Así es, Pedro. Habíamos hablado de los géneros literarios.
Muy bien.
Habíamos dicho que se clasifican en
lírica,
narrativa
y drama. Pero, Gladys, cuando hablábamos sobre la lírica, dijimos algo más.
La lírica se refiere a la poesía.
Muy bien. Entonces, hagan una línea hacia abajo y escriban la palabra poesía.
Como puedes observar, está encerrado en círculo otro género literario. Se trata de la narrativa, que incluye
la novela, el cuento, la epopeya, etc. Pero antes de continuar, queremos resaltar de que el día de hoy en esta clase vamos a ver fundamentalmente lo relacionado a la novela.
Pero antes de desarrollar lo que acabas de decir, hay una pregunta que me parece importante. ¿Qué es la narrativa?
La narrativa se caracteriza porque predomina en ella la narración de acontecimientos, actitudes, sentimientos, sucesos, etc. Pero aún no decimos qué es la narrativa. ¿No es cierto, amigos? ¿Se han dado cuenta? Narrativa viene de narrar. Y narrar es contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios, según la RAE.
¿Pero qué es la RAE? La RAE son las siglas de Real Academia de la Lengua Española, cuya página web es www.rae.es. Allí puedes encontrar más información al respecto.
Así es, amigos. Ahora, ¿qué les parece si leemos el siguiente texto? Pero antes, una recomendación. Léanlo con nosotros y háganlo atentamente.
Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tome González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una seña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad puedo decir, nacido en el río.
Este es un fragmento del Lazarillo de Tormes, una obra española de autor anónimo. Amigos y amigas, ¿se han dado cuenta la forma peculiar en la que está escrito este texto?
Sí, Pedro. Además, he podido observar que hay algunas palabras que no estamos utilizando actualmente. Son las que están resaltadas en negrita, ¿verdad?
Así es. Amigos y amigas, este texto está escrito en español antiguo, pero aún así se entiende. Tenemos dentro de este texto algunas construcciones sintácticas que no las podemos entender tan rápidamente. Así también tenemos, como dijo Gladys, algunas palabras que están escritas en letra negrita y son palabras las cuales vamos a ver posteriormente. Ahora, veamos algunas características de la narración.
La narración presenta una sucesión de hechos.
A veces está acompañada de otras formas de expresión, como el diálogo, la descripción, el comentario, etc.
Ahora, amigos y amigas, pasamos a la actividad número 2, manos a la obra.
Como podrás observar, en este breve texto de Lazarillo de Tormes, encuentras palabras escritas en negrita. Esas palabras las hemos trasladado en este manos a la obra. Gladys, veamos, antes usaba la frase Vuestra Merced, que desde hace mucho tiempo ha caído en desuso. En la actualidad, ¿cómo reemplazaríamos esta frase?
Usted, Pedro.
A ver, si lo ponemos en el contexto de la lectura, diría lo siguiente.
Pues sepa usted.
Muy bien, ahora, debajo tenemos, fue de esta manera. ¿Cómo se diría correctamente en el castellano actual?
Fue de esta manera.
¿Se han dado cuenta, amigos? Sigamos. Tenemos la palabra aseña.
Aseña es un molino situado a orillas de un río.
Muy bien. Ahora, tenemos la palabra preñada. Es una palabra que actualmente nos suena fuerte, pero se utilizaba en el castellano antiguo. ¿Qué significa preñada?
Significa embarazada.
Muy bien. Ahora tenemos otra palabra más que también está escrita en el texto en letra negrita y es tomole, que puede ser reemplazada actualmente por qué, Gladys?
Por la frase, la sorprendió.
Muy bien, y finalmente tenemos parióme, que puede ser reemplazada por qué, Gladys?
Por dio a luz.
¿Se han dado cuenta, amigos y amigas? Entonces, esta lectura nos quiere dar a conocer cómo el castellano ha venido evolucionando a través del tiempo y cómo también han cambiado las palabras por el uso.
Así es, amigos y amigas. Ahora demos vuelta a la página. Llegamos a la actividad número 3.
Observa la secuencia de la historia muda y narra lo que ves.
Los personajes de esta historieta son Josefino Pérez de los Ríos y un guardia.
Así es, amigos. Tienen ustedes 4 viñetas. Tendrás que darle una secuencia. ¿Cuál es primera? ¿Cuál es segunda, tercera y cuarta viñeta? De acuerdo al orden que tú hayas colocado, deberás escribir qué significan cada una de ellas.
Tienen unas líneas donde deben completar esta actividad. Y mientras lo hacen, los dejamos con la siguiente melodía.
Bien, amigos, ¿qué tal les fue en la actividad anterior? ¿Les ha ido bien? Esperemos que sí, pero no se impacienten. Poquito a poquito vamos a ir entendiendo más lo relacionado a este tema.
Recuerden, en el texto narrativo, alguien cuenta que un personaje desarrolla una acción en un tiempo y espacio determinado.
Pero caramba, ¿y cómo es esto? Vamos a ver cómo podemos interpretar un poquito más esto. Cuando hablamos de alguien, nos estamos refiriendo al narrador. Entonces, retornemos a la página anterior donde leímos El Lazarillo de Tormes, ese pequeño fragmento. Hay un autor, ¿no es cierto, Gladys?
¿Qué es? Así es un autor anónimo.
Muy bien. Ahora, veamos, ¿quién es el que está narrando?
El que narra en ese momento es precisamente Lázaro de Tormes.
Ajá, entonces nos estamos dando cuenta que el narrador está dentro de la obra y que no es precisamente el autor del texto literario o el autor de la obra narrativa.
¿Y lo que se refiere a la acción de este texto narrativo, Pedro?
En este caso, Lázaro de Tormes está contando cómo fue su nacimiento.
¿Y el tiempo en el que se da este suceso?
El tiempo tiene que ver mucho con el lenguaje que hemos podido ver. Y se han dado cuenta, amigos y amigas, que está escrito en un lenguaje antiguo, ¿no es cierto? O sea, en un español antiguo, lo cual nos quiere decir que no es una obra actual.
¿Y el espacio al que se refiere, Pedro?
El espacio es el lugar que se menciona dentro de este texto. En este caso, se está hablando del río Tormes.
Bien, con estas explicaciones, amigos y amigas, podemos darles un descanso. Nos reencontramos después del intermedio musical.
Bien, amigos, ahora tenemos una pregunta. ¿Quién es el narrador?
El narrador es la persona creada por el autor para que cuente, relate o transmita la historia.
Amigos, subrayen lo siguiente que es muy importante. Creada por el autor.
A continuación, prepárate. Vas a leer con nosotros un texto bastante interesante
y que ha sido tomado teniendo en cuenta El Lazarillo de Tormes.
Sepa usted que me llamo Josefino Pérez de los Ríos, hijo de don Juan Pérez y de Margarita de los Ríos, ambos naturales del caserío de Pampanitos en Hornillos. Nací en medio de los maizales cerca al río, de ahí mi sobrenombre, Maicito, aunque para abreviar me llaman Maito. Mi padre era segundo piloto de la embarcación más rápida de la selva, la Calurosa, y por más de 15 años, según cuenta mi madre, no había barcaza que pudiera llegar más rápido al puerto de Palos. Fue en esas circunstancias, entre idas y venidas, que conoció a mi madre, una humilde vendedora de humitas, quien después de 7 meses y por una mala fuerza, me dio a luz en el maizal, muy cerca de mi casa.
Bien, amigos, te hace recordar este texto al que leímos anteriormente de Lazarillo de Tormes, ¿no es cierto? Y justamente esa era la intención, que sean muy parecidos, pero te has dado cuenta que este texto sí está narrado en un lenguaje actual, no como el Lazarillo de Tormes, pero también podrás darte cuenta que hay palabras que están escritas en letra negrita. Te pedimos que encierres en círculo esas palabras. Hazlo en estos momentos. Muy bien, lo estás haciendo. Correcto. Es importante que tengas presente estas palabras para seguir desarrollando otra actividad que viene posteriormente.
Demos vuelta a la página. Ahora lee el mismo texto.
Y vas a leerlo también junto con nosotros.
Sepan que él era pequeño de estatura, llamado Josefino Pérez de los Ríos, hijo de don Juan Pérez y de Margarita de los Ríos, ambos naturales del caserío de Pampanitos en Hornillos. Nació en medio de los maizales, cerca del río. Le pusieron Maicito, aunque para abreviar lo llamaban Maito. Su padre era segundo piloto de la embarcación más rápida de la selva, la Calurosa. Y por más de 15 años no había barcaza que pudiera llegar más rápido al puerto de Palos. Fue en esas circunstancias, entre idas y venidas, que conoce a la madre de Maito, una humilde vendedora de humitas, quien después de 7 meses y por una mala fuerza dio a luz en el maizal muy cerca de su casa.
Muy bien, amigos, y nuevamente te das cuenta que hay palabras que están escritas en negritas en este texto 2. De la misma forma que el anterior encierra en círculo esas palabras.
¿Lo estás haciendo? Muy bien.
Gladys, una pregunta. ¿Son iguales los textos?
Al parecer son los mismos textos, pero hay algo que los diferencia.
Así es. ¿Y qué crees que es lo que diferencia a ambos textos?
La respuesta está en las palabras que han encerrado en negrita a nuestros amigos.
Muy bien, Gladys. Ahí está la respuesta. En el primer texto, el narrador es el personaje. En el segundo texto, el narrador ya no es el personaje.
En realidad ya es otra persona la que está contando estos acontecimientos.
Así es, pero está dentro de la historia. Ahora vamos a realizar la actividad número 4 y manos a la obra.
Letra A. ¿En qué se diferencian los textos anteriores?
Tienes unas líneas donde deberás escribir tu respuesta.
Bien, amigos y amigas, continuamos con la actividad número 4. Ahora tenemos la parte B, que dice, extrae las palabras en negrita de ambos textos.
Tienes debajo unas líneas, donde dice texto 1, deberás escribir las palabras que corresponden al texto 1, y donde dice texto 2, de la misma forma.
Ya sabes lo que tienes que hacer. Empieza en este momento.
Bien amigos, después de haber desarrollado la parte B, si lo has hecho bien, estás en capacidad de desarrollar lo siguiente.
Letra C, se refiere a la primera persona gramatical. Y letra D, se refiere a la tercera persona gramatical.
Puedes contestar sobre las líneas.
Y mientras lo haces, te acompañamos con la siguiente melodía.
Gladys, y después de haber realizado esta actividad 4, ¿podemos preguntarnos quién es el narrador en primera persona?
El narrador en primera persona es un personaje más de la historia que se cuenta.
El narrador en primera persona, en algunos casos, es el protagonista de la historia, por lo cual estaremos hablando de una narración autobiográfica, como ocurre con el Lazarillo de Tormes.
Bien, amigos y amigas, seguimos desarrollando lo relacionado al narrador. Voltea la página que hay otra pregunta. Atención.
¿Quién es el narrador en tercera persona?
El narrador en tercera persona no participa de los hechos que se cuentan en la historia.
El narrador es un observador más de la historia, por eso cuenta lo que sucede desde un lugar externo en la narración. Es decir, se aleja de la historia para contar con mayor credibilidad. Y esto sucede con el texto 2, que está en la página número 3.
Ahora sí, actividad número 5. Manos a la obra.
Escribe brevemente tu autobiografía. Es decir, amigos, deben realizar esta breve narración en primera persona.
Tienes unas líneas donde debes escribir tu autobiografía. Y mientras lo haces, te dejamos con esta melodía.
Como el cielo rosa oral, verde como la esperanza linda.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de la presente clase, pero antes te vamos a dejar con la sección...
¡Hazlo tú mismo! Como ves, hay una actividad que debes desarrollar.
Y para finalizar, la frase IRFA de la semana.
Por la calle del después se llega a la casa del nunca.
Este es un pensamiento de autor anónimo.
Así, amigos y amigas, nos despedimos hasta la próxima clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
¡Hasta pronto, amigos!
¡Chao!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.